Signore, sia con vosotros. Lettura del Santo Evangelio secondo San Matteo. In quel tempo, all'entrò Gesù in Cafarnaum, se le cercò un ufficiale romano e dico, Signore, tengo in mi casa un criado che sta in cama, paralitico e soffre molto. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina. Y tengo soldados en mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, y el otro ven, y viene a mi criado, hazlo, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ninguna israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Yo pienso que no hay nadie que va a negar que el misionero más grande del siglo pasado fue Juan Pablo II. Y la misionera más grande del siglo pasado fue la Madre Teresa de Calcuta. ¿De acuerdo? Bien, habiendo dicho esto, Juan Pablo había escrito una encíclica sobre la vida misionera en la Iglesia Católica. Y el título de esto es Missio Redentoris, traducido en español, La Misión del Redentor. Okay. Pequeño resumen de este documento que tal vez pueda leer esta noche después de su grupo es que todos bautizados están llamados para ser misionero. Después del bautismo uno recibe una unción con crisma diciendo ahorita tú eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para ofrecer el sacrificio, el rey de servicio, el profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. Si estamos confirmados, más aún. La persona confirmada, en el día de la confirmación, el obispo dice, ya ahorita tú tienes que defender la fe y difundir la fe. A ver, háganlo. Tiene que defender la fe y difundir la fe. Otra vez, tiene que defender la fe y difundir la fe. Así. Juan Pablo también dice que el lugar más apropiado, más extensivo, para trabajar como misionero hoy, está en las ciudades. Las ciudades. Y una de las ciudades más grandes de este país es Los Angeles. Es la diócesis más grande en el país, es Los Angeles. Pero ustedes tienen que ser misioneros. Amén. Es una larga introducción pro santa que celebramos hoy. Hoy celebramos el onomástico, el santa patrón de Francisco Javier, es su santa patrón, vamos a rezar por él, porque es el día de su santo. Y es uno de los nombres más comunes que dan los mexicanos. Que Francisco Javier nació en España, de una familia noble, pero sus padres habían perdido casi todo su dinero. Y a los 18 años, él fue muy bien formado antes de 18 años de parte de sus papás. A los 18 años, él fue a la universidad más famosa en el mundo, en ese tiempo, que fue la Universidad de París, donde enseñaba Santo Tomás de Aquino tres siglos antes. Universidad de París, de Harvard, Princeton o Yale, ahorita en ese país. Y él estaba destinado a una carrera brillante. Porque fue un hombre con muchos talentos. Era un atleta. No jugaba a fútbol, sino él era experto en el salto en alto. Había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos ahorita, ¿no? Era un hombre fuerte, rápido. Él le gustaba la pechanga, ¿no? Pero también fue un hombre, se puede decirlo, brillante. Brillante, ¿no? Entonces él entró con mucha vanidad, con la intención de poder ser profesor en la Universidad de París, enseñando filosofía, haciéndose un nombre muy famoso, ganando mucho dinero. No le importa tener la muchacha más guapa en París como esposa, ¿no? Entonces fue un hombre de vanidad. Él tenía un dormitorio, tenía que compartir un dormitorio con dos hombres más. Uno era Pierre Fabre, ahorita lo llamaba San Pierre Fabre, y otro compañero era Ignacio de Loyola. El Loyola, 10 años mayor que él, inspirado por el Espíritu Santo, se dio cuenta, si este hombre se convierte en la fe católica, va a ser mucho bien. Porque tenía tantos talentos. Santo Tomás de Aquino dice, Dios no destruye la naturaleza, sino construye encima. Es un dicho de filosofía, ¿no? Dios no destruye la naturaleza, pero edifica, construye encima. Entonces, había un fundamento muy sólido. Pero no había una fe fuerte. Entonces Ignacio le decía, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y se lo repetía constantemente. Y Javier lo rechazaba. Pero como un martillo iba martillando, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces Javier recibe su doctorado en filosofía. Empieza a dar sus clases y Santo Ignacio manda alumnos en sus clases. Entonces, ¿qué pasa? Dado que es muy de la pechanga, terminó sin dinero y Santo Ignacio le daba dinero. Entonces él hizo todo para poder ganar este hombre. Y sigue repitiendo, ¿qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Finalmente, Javier dice, ¿qué quieres? Ven, me gustaría darte un curso que se llama Los Ejercicios. Y se los daba. Y al final, fue completamente transformado. Completamente transformado en un mes. Pero Ignacio dijo que fue el cabezón y el terco más difícil que él tenía. Era terco, era cabezón, era difícil, pero una vez que rompió esto, un alma bien dispuesto, convertido al amor de Cristo. Entonces, en lugar de toda su energía canalizada para ganar fama y popularidad, dinero, mujeres y vino, ahorita su energía fue dirigida completamente para dar gloria a Dios y salvar las almas. Fue ordenado sacerdote en Venecia. Venecia es una ciudad en Italia, con Ignacio Loyola. Y había un grupito de 7 hombres llenos de fuego. Fue en el Papa pidiendo la bendición. El Papa había bendecido lo que se llama la Compañía de Jesús. Ahorita lo llamamos los jesuitas. Haciendo 4 votos. Pobreza, obediencia, castidad y servicio al Papa. Porque el Papa quiso a sus órdenes. Ese Papa, regresando a mi introducción, tenía un espíritu misionero. En el siglo XVI, el centro de la fe católica, ¿dónde estaba? Estaba en Europa. En Italia, Francia, España, Austria. Ese es donde estaba el núcleo de la fe católica. Pero ese Papa pensaba, bueno, hay almas en India, hay almas en China, hay almas en Japón. El Papa pidió a Ignacio de darle 2 sacerdotes para ser misioneros. Se los dio, pero los 2 se enfermaron. Entonces tenía otra persona más, su amigo secretario, que se llama Francisco Javier. Y él dijo, ¿tú puedes ir? Y él dijo, obedezco. Y él dijo a Javier, vaya para quemar todo el mundo con el amor de Cristo. Vaya para quemar todo el mundo, incendiar todo el mundo con el amor de Cristo. Fue a Lisboa, Portugal, embarcó y fue a una ciudad al oeste de India que se llama Goa. Goa. Y al desembarcar, él vio una multitud de personas. Persona de India. ¿Y qué hizo? Rezaba, vivía pobre con ellos, comía su comida y aprendió el idioma. Tenía un don muy especial de aprender el idioma. A veces aprendió un idioma sin estudiar, como los apóstoles en Pentecostés. Entonces, ¿qué hizo? Empezaba a predicar la palabra de Dios y conversiones masivas. Y al final del día, no podía levantar la mano más. ¿Saben por qué? Bautizaba tantas almas que no podía levantar la mano más. Entonces, ¿qué hizo? Iba de un pueblo al otro India. Y después de convertir el grupito, él formaba catequistas bien educados para seguir formando ese pueblo donde salían sacerdotes nativos. Luego otro pueblo, otro pueblo, otro pueblo, otro pueblo, otro pueblo. Pero tenía un corazón tan amplio, se llama católico, que él quería convertir más personas. Y pasó de India a Indonesia. Indonesia a Malasia. Malasia llegó a Japón. Pero tenía una inteligencia, una creatividad increíble. Entonces él entendió que tenía que enseñar catecismo para que la gente no sabía nada. Entonces él tenía un grupo de niños, adolescentes, y como enseñaba, aprendió el idioma, aprendió el básico del catecismo, y lo puso en canción. Lo puso en canción, por ejemplo, porque estamos creados para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios en esta vida, para salvar a nuestra alma. Entonces puso todo en canción a los niños. El niño fue a la casa, a sus papás, y dice, mami, ¿sabes por qué estamos aquí? Estamos creados para amar a Dios. Y evangelizaba a sus papás. ¡Qué inteligencia! Tenía tanto fuego para salvar las almas. Entonces pasó de Malasia al Japón. Pero iba a Japón, vestido como un homeless, un pobre en la calle, y los japoneses, Los japoneses querían una persona elegante, vestido bien, con pelos cortados, bien educado. Entonces, ¿qué hizo Javier? Adaptándose, buscó la ropa más elegante para presentarse frente al emperador. Aprendió el idioma del emperador Japón y lo dejó empezar a predicar la palabra de Dios a Japón, convirtiendo muchos japoneses. Y él tenía otra idea. ¿Cuál es la manera mejor para convertir los japoneses? ¡Convertir los chinos! ¡Ajá! ¡Los chinos! Entonces, si yo voy a convertir los chinos porque los japoneses admiran los chinos porque tienen una cultura más antigua, podría convertir los japoneses. Entonces va y llega a la isla de San Chan y trabajando tanto, gastándose tanto con la calentura alta, está ahí mirando China con el deseo de convertir todos los chinos, y a los 46 años cae muerto. Hizo todo esto en cuestión de 10 años. Preso Javier está considerado el más grande misionero en la iglesia después de San Pablo. Entonces, ¿dónde está el cuerpo de Francisco Javier? En dos lugares. ¿No olvida? Tiene su cuerpo en dos lugares distintos. Su brazo está en Roma, a la iglesia de Jesús. Y su cuerpo está en Goa. Su cuerpo incorrupto, después de varios años. Entonces, San Francisco Javier es un modelo para nosotros. Ustedes tienen que ser misioneros. Tienen que ser misioneros. La mies es abundante. Hay tantas almas. Nosotros vivimos en una ciudad donde hay más almas que tenía Francisco Javier. Pero hay pocos obreros. Entonces espero que ustedes, en honor de ese grande santo, puedan tener un deseo enorme para tratar de convertir muchísimas almas por la cosecha del reino de Dios. Amén.